Muy buenos días, gracias por estar en Malas Compañías. La pandemia ha hecho sentir sus efectos en todos los ámbitos del quehacer nacional e internacional, habría que decir. Y el sector financiero costarricense y la banca costarricense, evidentemente, no son una excepción. Para conversar sobre esos efectos que son de importancia para todos nosotros, para cada ciudadano costarricense, hemos invitado hoy a don Ronulfo Jiménez, que es economista, miembro de la Academia de Centroamérica, ha sido asesor de la Presidencia de la República y director del Banco Central de Costa Rica, se ha desempeñado como profesor universitario y es autor de un gran número de estudios académicos. Don Ronulfo es un estudioso del fenómeno de la banca y nadie mejor que él para conversar sobre este tema que dejamos hoy planteado. Don Ronulfo, muy buenos días, gracias por estar en Malas Compañías.
Muy buenos días, Armando, a vos y a todos los amigos que nos acompañan en esta transmisión.
Gracias de verdad por estar con nosotros, porque este tema es de una importancia fundamental. Resulta, don Ronulfo, que los bancos han tenido que hacer un aprovisionamiento superior al que habían hecho en ocasiones anteriores por la posibilidad de que un crédito malo pues termine, de que los créditos que han sufrido a raíz de la pandemia terminen de plano transformándose en créditos malos. ¿Qué significa ese aprovisionamiento para la banca y para el sistema financiero?
Sí, tal vez podemos empezar por explicarle a nuestros amigos oyentes cómo funciona. En general, un banco otorga un crédito a una empresa o a una persona y de salida, en el momento que sale el crédito, el banco tiene que hacer un estudio de cuál es el nivel de riesgo de no pago que tiene ese préstamo y, por lo tanto, establecer ya una provisión, un monto que se, digamos, para decirlo como entre comillas, se guarda, se prevé de que no se va a pagar. Entonces, en los bancos y las instituciones financieras tienen ese especie de colchón para todos los créditos que se otorgan. Eso en toda situación. Ahora, cuando viene la pandemia, pues definitivamente esos niveles aumentan de riesgo, el riesgo de no pago. Muchas empresas y personas que eran buenos pagadores, por la situación de la pandemia, entran en problemas de pago y entonces tienen que ir en un proceso de establecer esa provisión mayor. Este es un proceso que apenas está empezando, o sea, ya hay algunas entidades que han empezado a hacerlo, desde luego, y sin embargo, digamos, no se puede hacer de golpe y porrazo, entonces hay que irlo armando a través del tiempo, todavía con niveles de incertidumbre altas, porque la pregunta es que si todo va a regresar a como era antes de la pandemia, y no necesariamente eso es así. Hay algunos clientes que aunque sean buenos pagadores, el negocio en que estaban ya después de la pandemia no va a ser un buen negocio, ¿verdad? Y entonces ahí tiene que establecerse esa provisión también pensando en el futuro, de forma tal de que esas provisiones forman parte de los gastos de las entidades y es la forma de sobrevivir en el largo plazo.
Ahora, por efectos de la pandemia, este ajuste que ha tenido que hacer la banca en sus provisiones por préstamos malos ascendió a 275 mil millones, que es un 45% más que en el 2020. Es un efecto muy, muy significativo.
Ese es un monto muy significativo y posiblemente no es algo que va a ser y se hizo ya, sino que este proceso apenas está empezando y en los próximos meses, la banca va a tener que hacer más provisiones para poder enfrentar eso. Eso lo implica es que es un gasto mayor, implica que la rentabilidad de las instituciones financieras en general va a sufrir, es decir, que se va a tener menos rentabilidad en los próximos meses. Entonces, esto uno podría decir que apenas está iniciando el proceso, porque parte de la regulación ha sido suspendida, se permiten hacer más, digamos, un cliente dejó de pagar porque vino la pandemia, era un buen cliente, está clasificado como buen cliente, las normas que se dieron el año pasado y este año por parte de los reguladores es usted puede hacerle renegociaciones, ampliaciones de plazo a este cliente y puede dejarlo en esa calificación buena. Pero puede ser que ya el banco empiece a enterarse de que la situación no va a ser esa y va a tener que empezar a reclasificar al cliente.
Ahora, esta reducción, usted lo plantea como una reducción de pues de los rendimientos que tienen los bancos, de sus ganancias, pero podría también transformarse más bien en una presión para aumentar el cobro por sus servicios y fundamentalmente en materia de intereses, ¿o me equivoco?
Bueno, potencialmente podría ocurrir, pero en la realidad no está ocurriendo, porque el mercado crediticio está muy deprimido. Definitivamente lo que está pasándole a los bancos es que el costo de prestar está aumentando por el nivel de riesgo, aunque por otro lado el costo de los fondos ha disminuido como consecuencia de la reducción de las tasas de interés, y luego podemos hablar por qué se han reducido las tasas de interés, pero el hecho es que las tasas de interés que se le paga a los depositantes ha disminuido. Entonces ahí hay un aspecto que compensa. Y en el mercado crediticio está muy deprimido, de forma tal de que las posibilidades de aumentar tasas de interés con una demanda de crédito que está prácticamente paralizada, muy poco dinámica, tal vez en los últimos meses un poquito en colones, esa demanda ha aumentado, pero en dólares ha caído. Entonces no hay, digamos, posibilidades de aumentar las tasas de interés activas que se le cobran a los clientes. Por el contrario, esas también han venido disminuyendo. El promedio de estas tasas allá en el 2019, el promedio de tasa que se cobraba por un crédito andaba por el 13%, 12, 13%, ahora estamos más bien por tasas del 8, 9%, precisamente porque esa demanda de crédito está muy deprimida.
Don Ronulfo, pero entonces lo que usted me está diciendo es que estamos en un verdadero círculo vicioso, porque la falta de reactivación económica hace que la demanda de crédito sea menor, pero en el momento en que la reactivación comience a ocurrir, existe una buena posibilidad de que las tasas se eleven y contribuyan a frenar esa reactivación.
Eso posiblemente va a ocurrir simultáneamente, porque en buena parte la caída de tasas de interés se debe que en el exterior las tasas de interés son más bajas, ¿verdad? Estamos con tasas de interés en Estados Unidos extraordinariamente bajas. Localmente también el Banco Central ha seguido una política monetaria expansiva, que eso ha ayudado a que las tasas de interés sean bajas. La tasa de política monetaria del Banco Central también es extraordinariamente baja. Anda por .75 y hace unos cuantos años, un par de años, andaba por 5, ¿verdad? Entonces, pero... Y eso se debe pues a esa política monetaria expansiva y que la economía sigue creciendo muy poco, seguimos con una recuperación muy leve. En la medida en que la recuperación tome fuerza, probablemente sí va a tener algo de aumento de tasas de interés.
Y el efecto, digamos, rezagado de esto que estamos conversando, de las provisiones que ha habido que hacer y la posibilidad de que muchos buenos deudores ahora fallen, ¿cómo prevé la banca costarricense que afecte a futuro esas tasas de interés? Lo digo para acercarme un poco a al efecto que este tema tiene sobre sobre todos nosotros, sobre el ciudadano común.
Correcto. Ahí digamos, lo que la banca va a tener que entender es que el hay riesgos, y que hay riesgos que se materializan, y esos riesgos implican costo. Por otro lado, también ha habido procesos que vienen ya de más largo plazo de reducción de los márgenes entre las tasas activas y pasivas, y eso pues obedece a aspectos de eficiencia de las entidades, tanto públicas como privadas. El cambio tecnológico también ha apoyado este proceso de reducción de costos, y uno prevé que eso también va a existir a futuro. Cada vez nos digitalizamos más, y eso permite en el largo plazo que los costos se reduzcan. Entonces vamos a tener elementos varios en el escenario, unos presionando por tasas más altas, y otros amortiguando ese aumento de tasas de interés, que uno puede ver, digamos, en un horizonte no inmediato, ¿verdad? Porque seguimos con una economía que crece poco, sino en un horizonte de 3-4 años.
Bueno, en esto de la digitalización, Bill Gates, que ha fallado en otros pronósticos, pero tiene una frase famosa sobre la banca, en que dice que los servicios bancarios son necesarios, los bancos no.
Bueno, sí, llamémoslo como lo llamemos, la actividad, ¿verdad? Algunos hicieron pronósticos muy aventurados de que la banca iba a desaparecer, y que las tecnologías de la información y comunicación iban a asumir esto, y que pero en realidad siempre hay un aspecto humano que es necesario, y es toda la parte de administración de los riesgos y el contacto con el público. Los mismos bancos, que aquí en Costa Rica, digamos, el avance de la digitalización no es tan fuerte como en los países desarrollados, han empezado a darse cuenta de que ese proceso de tecnológico es muy importante, pero que el contacto con las personas, conocer los riesgos, ¿verdad? Por más que le digan a uno que hay una aplicación donde uno entra y puede poner dinero para prestarle a otro que no conoce, pero que la aplicación se lo describe, y uno hace eso, pues eso puede existir, existirá, pero digamos no va a sustituir a la actividad bancaria como la conocemos.
Don Ronulfo, al inicio de la pandemia hubo muchas iniciativas para, por medio de leyes, obligar a la banca a tratar a sus deudores en atención a la pandemia de una manera que les ayudara a salir adelante. De esas leyes, pues varias se estimaron muy riesgosas para el sistema financiero y para la banca. Sin embargo, la propia banca tuvo que ajustarse a las circunstancias que la pandemia creó y tratar a sus clientes con atención a la circunstancia general que se estaba generando. ¿Cuál ha sido el resultado de eso?
El resultado ha sido un proceso. Al inicio, cuando empezó la pandemia y no sabíamos ni el país, ni los bancos, ni los deudores, ni los depositantes, sabíamos lo que venía, allá por marzo del año pasado, lo que los bancos empezaron a hacer fueron, digamos, políticas más o menos automáticas. Es decir, si usted lo que necesita es que le demos 3 meses más, venga y aquí se apunta en la página, y prácticamente en automático le damos el apoyo. De eso que ocurrió en forma muy automatizada, los bancos han empezado en un proceso de irlo haciendo en forma individual. Obviamente es un proceso delicado, complejo, porque porque es uno a uno, porque lo, si algo tenemos es una gran diversidad de situaciones. No todas las actividades productivas han sido afectadas de igual forma. Por decir un extremo, turismo ha sido una actividad muy, muy golpeada y todavía el proceso de recuperación es muy lento. Y otras actividades, como zonas francas, después de la caída inicial han tenido un comportamiento muy dinámico. Entonces, no todos los sectores son iguales y dentro de los mismos sectores, no todos los clientes tenían, empresas tenían el mismo nivel de endeudamiento. Algunos estaban muy endeudados y entonces la pandemia los toma en una situación complicada. Otros tenían menos deuda, entonces tenían más flexibilidad. Entonces ahí la situación es diferente. Lo mismo con las personas. De un crédito de vivienda, un crédito de consumo, un crédito de tarjeta, tienen circunstancias muy diferentes. Entonces los bancos lo que han hecho es ir viendo caso por caso, cuál es la afectación y cuál es la situación del consumidor para hacerle más o menos el traje a la medida a cada empresa y a cada persona. Bueno, viendo la pregunta de las leyes, el problema de las leyes es que tiene que ser un traje como común para todo el mundo. Entonces, digamos, puede resultar muy dañino, no solamente para las entidades financieras, sino para los mismos deudores, porque puede ser que el traje de uno no le sirva a otro.
Sí, efectivamente, esa fue la crítica que se le formuló a varias iniciativas de ley, que preveían beneficios generalizados sin preguntar si a un sector u otro le hacían del todo falta o si a un sector le hacía más falta que a otro, y sin preguntar también si la legislación estaba beneficiando a deudores que de todas formas no iban a poder salir adelante o que ya venían arrastrando problemas desde antes de la pandemia, don Ronulfo.
Correcto. Ahí hay, digamos, lamentablemente habrá deudores que ya venían mal y entonces no es la pandemia hizo más grave el problema, pero ya eran deudores no viables. Esos son casos definitivamente, digamos, con pocas probabilidades de éxito. Otros donde la economía fue la que cambió y entonces ahora está en una actividad que no es viable. Entonces ahí tenemos esas situaciones que son muy diversas y entonces el caso a caso es muy, muy importante. Y cuando hablamos de hacer bien esto, yo creo que hay que hacerlo bien, en primer lugar porque no es solamente un tema de afectar o no afectar a los bancos, sino que es el ahorro del público, porque los bancos principalmente, de cada 100 colones que prestan, 90 por colones son del público, del depósito de las personas y de las empresas, y 10% su capital propio. Entonces, proteger, evitar este tipo de leyes que afectan el sistema no es simplemente por proteger a banqueros, es para proteger el ahorro de cada uno de nosotros. Nosotros queremos que cuando depositamos 100 colones en un banco, no lo devuelva íntegro. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Y el otro es desde el lado de la recuperación. Es decir, para que la economía se recupere, lo que tenemos que hacer es apoyar a las empresas y a las personas que están en actividades que son viables y ayudar a salir a los que no son viables. Entonces, si no lo hacemos así, vamos a hacer más lenta y menos eficiente la recuperación de la economía.
Ahora bien, para ayudarle a los bancos a flexibilizar su conducta frente a los deudores, también ha habido flexibilización de la normativa que se aplica a los bancos, ¿o me equivoco?
Correcto, las autoridades regulatorias han planteado plantearon flexibilidad en cuanto a las reestructuraciones de los créditos, de forma tal de que no automáticamente un crédito renegociado se pasara como un mal crédito, ¿verdad? Y entonces eso funcionaría hasta diciembre. Y ahora yo creo que viene una tarea difícil para los reguladores y para los bancos, y es de cómo se va a actuar de aquí en adelante, ¿verdad? Porque, digamos, las consecuencias de la pandemia en el sistema económico no han pasado, no ha terminado la pandemia tampoco. Entonces, yo creo que hay que empezar a diseñar nuevas reglas, y yo creo que las nuevas reglas deben ir en el sentido de ver cuál es la probabilidad de sobrevivencia de esos créditos después de la pandemia, pospandemia, digamos, si es que se puede hablar de pospandemia, y que las entidades tengan que hacer un análisis, ¿verdad?, de que si le dieron un crédito a la empresa X, ¿cuál es la probabilidad ya, conociendo lo que ha pasado, de que esa empresa sobreviva y pueda pagar el préstamo? De nuevo, ahí vamos a tener que ir más a un análisis individual y menos a reglas y menos a recetas, precisamente para que se pueda apoyar a los que tienen probabilidades de sobrevivir y poder sacar de las carteras de crédito aquellas operaciones que definitivamente no van a sobrevivir. Eso va a requerir también un plazo para que hacer esa transición en forma ordenada, de forma tal que las consecuencias de la pandemia sobre el sistema financiero creo que nos van a acompañar varios años más.
Los cálculos son muy difíciles porque tenemos en la pandemia misma un elemento que introduce un altísimo grado de incertidumbre. La pandemia ha demostrado una y otra vez ser impredecible. Y si bien la tasa de vacunación ofrece esperanzas de que logremos no salir del virus, pero sí convivir con él, así como convivimos durante tanto tiempo y seguimos conviviendo con la influenza, si bien esa esperanza está planteada por la vacunación, la pandemia misma sí nos ha demostrado una y otra vez su impredictibilidad.
Correcto, definitivamente, y como que habíamos pensado de que iba a llegar una inmunidad de rebaño y el virus desaparecía, y parece que esa no va a ser la situación, ¿verdad? Vamos a tener que convivir con el virus, con vacunas altamente efectivas, pero no 100% efectivas, ¿verdad? De forma tal de que vamos a convivir posiblemente como si fuera una gripe, un resfriado, ¿verdad? Y la economía va a tener que irse ajustando, las vacunas posiblemente también van a irse ajustando y acompañándonos, y eso introduce elementos de incertidumbre, ¿ah? Aunque en general los que conocen de esto son optimistas, ¿verdad? Y me parece que son optimistas con base científica, no simplemente porque quieren serlo, de la capacidad de las vacunas, pues siempre vamos a tener algún riesgo de que la pandemia siga afectando al sistema económico del país. Y en particular hay un tema, y es que esta pandemia nos causa una crisis que tomó a la economía de Costa Rica en una mala posición. La crisis del 2009 fue una crisis que nos afectó, nos golpeó, pero el país tenía dos cosas muy sólidas. Uno, venía creciendo bien, es decir, el sistema económico estaba robusto, creciendo en forma dinámica, y por otro lado teníamos una situación fiscal muy buena. El déficit era bajo, el nivel de deuda del gobierno era bajo, entonces pudimos sortear la crisis del 2008-2009 y nos pasó muy rápido. Esta crisis que todavía no pasa, nos tomó al país con crecimientos muy débiles, con un problema fiscal, y entonces eso es como que lo tengan que operar a uno y tiene un problema de anemia, ¿ah? Entonces las cosas se complican.
Esta es también una crisis que afecta directamente a las actividades productivas, cercenándoles la posibilidad de desempeñarse normalmente. Eso no ocurrió en el 2008. En el 2008 tuvimos una enorme crisis financiera mundial, pero las actividades productivas siguieron desempeñándose como siempre, las limitaciones podían haberse dado en los mercados, en la capacidad de adquisición de los productos que se generaban a través de esas actividades, pero en sí las actividades siguieron funcionando. Tuvimos, don Ranulfo, en esta crisis, para dar el ejemplo más citado, una temporada cero en turismo, es decir, ninguna actividad.
Correcto, ¿eh? Esta crisis, la pasada, a diferencia, lo planteaban muy bien, o sea, nos cercenó la capacidad productiva. Es decir, la capacidad de producir las cosas se redujo porque el contacto tuvo que reducirse, y eso hizo que la capacidad disminuyera sustancialmente. ¿Que tuvimos capacidad para ir haciendo las cosas diferente? Sí, ¿verdad? Este programa lo estamos haciendo sin contacto directo, ¿verdad? Y entonces ha habido un cierto acomodo, pero ese acomodo siempre ha sido lento y ha hecho que sigamos todavía débiles en la capacidad productiva.
Bueno, de hecho, en el mundo entero hay escasez de varios tipos de productos, y los estudiosos dicen, acostúmbrense a esa escasez porque va todavía a durar un tiempo.
Sí, definitivamente, el apagón de la economía, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, robándole la palabra a lo que sacó ayer el Estado de la Nación, el apagón hizo que muchas de la capacidad instalada que teníamos se cayera, que no se usara, que quedara en desuso. Y ahora, cuando ya la demanda, porque Estados Unidos y China están creciendo muy bien, esa es una buena noticia que viene del exterior, están creciendo tan dinámico que no se estaba preparado para, en las cadenas de valor, en la infraestructura del comercio internacional, no se estaba preparado para un aumento tan rápido en la demanda. Entonces tenemos unos temas de aumentos en las tarifas del transporte, del comercio mundial, el acero, el petróleo, ¿verdad? Han aumentado el precio precisamente por esa escasez, porque la economía no pudo ajustarse ahora a una nueva demanda fuerte. Nos habíamos acostumbrado a una demanda relativamente baja.
Don Ranulfo, permanezca con nosotros para que retomemos la conversación después de una pausa.
Continuamos.
Volvemos a la conversación con don Ranulfo Jiménez, economista y estudioso de la banca costarricense. Don Ranulfo, a veces puede parecer el tema un tanto remoto, un tanto desapegado de la vida cotidiana, pero usted dio un dato que en sí mismo debería servirnos para comprender por qué es un tema, el de la banca, un tema mucho más próximo a todos nosotros de lo que nos damos cuenta de entrada. Y no es solo por la relación que tenemos con los bancos como clientes, cuando vamos a solicitar un préstamo para vivienda, cuando necesitamos una tarjeta de crédito, es también ese dato que usted dio, que cada vez que un banco presta, 90 de cada 100 colones de ese préstamo no le pertenecen al banco, sino a los ahorrantes, es decir, a la ciudadanía.
Exactamente, y por eso es que importa la salud financiera de las entidades, ¿eh? Importa porque esas entidades custodian, los bancos custodian nuestros recursos, y para estar tranquilos y seguros de que ese dinero permanece ahí y que no lo devolverán en el momento que nosotros queramos, si es un depósito a la vista, es un depósito a plazo, entonces el cuidado que hay que tener con esos recursos es muy importante, ¿eh? A veces se encuentra uno propuestas de diferentes sectores, ¿verdad? Algunos porque les interesa, otros porque, digamos, están más en el ámbito político, más o menos diciendo, hagamos un óleo con esto, ¿ah? Y entonces, un poco uno puede cosechar aplausos diciendo X, Y cosa, ¿verdad? Pero hay esa limitación, Desde luego que hay una cierta flexibilidad y las entidades han tenido esa flexibilidad para adaptarse a las circunstancias de los clientes, pero esa flexibilidad no es infinita, ¿ah? Porque ese tema, el custodiar los recursos del público y hacerlo bien y entregarlos en forma íntegra, es algo que debe interesar, de forma tal de que la salud financiera de los bancos no es un tema ajeno a la comunidad. Claro, estamos tan acostumbrados de que no tenemos una crisis financiera, que siempre las entidades custodian bien los recursos, que a veces se nos olvida que hay que gestionarlo para que siga siendo así.
Parte de esa diligente labor de custodia es tener la mirada fija en las tasas de morosidad. Porque ese es un indicador importantísimo de la salud del sistema financiero. ¿Cómo han crecido esas tasas por efecto de la pandemia?
Definitivamente las tasas de morosidad se han incrementado a raíz de la pandemia, y hay un efecto visible de cuando aumenta esa tasa. Pero también hay otro tema que tenemos que, digamos, mirarlo siempre con cautela, y es que en algún momento se puede readecuar un crédito, ¿ah? Digamos, X persona no pudo pagar su crédito de vivienda porque quedó desempleado, digamos, a raíz de la crisis. Entonces el banco le dice, bueno, yo le voy a dar estos atrasos, se los voy a readecuar. Y entramos en, digamos, en una nueva operación, en algún caso, o en esta operación reestructurada, ¿eh? Entonces puede ser que eso aparezca como no moroso, o sea, como al día, pero, digamos, hay un riesgo. Entonces, de forma tal de que, don Armando, un poco hay que mirar la morosidad, porque fue algo que ya se manifestó, pero hay que también mirar, digamos, los riesgos que existen en todas las operaciones, y en particular en las operaciones que han sido reestructuradas para ayudarle a los clientes. ¿Por qué? Porque, digamos, pueden ser sospechosas de tener alguna morosidad futura.
Hay... sin duda, usted acaba de mencionar el ejemplo de quien no pudo pagar el crédito de su vivienda porque perdió el empleo. También está el que no pudo mantener su tarjeta de crédito al día porque perdió el empleo.
Correcto.
O incluso está el que se vio obligado a utilizar la tarjeta de una manera inapropiada porque de pronto no hubo el ingreso que el hogar estaba acostumbrado a recibir. Tenemos un país, don Ranulfo, con más del 17% de personas desempleadas, y eso es desempleo abierto. Como usted bien sabe, ese dato habría que complementarlo con múltiples formas de subempleo, e incluso con una... me atrevería, entre comillas, a decir un tipo de subempleo legal que tuvimos que aceptar debido a la pandemia, que es la reducción de salarios en las empresas, la reducción de jornadas.
Correcto.
O incluso la suspensión temporal del contrato laboral. Así que tenemos un panorama realmente de devastación, don Ronaldo.
Sí. Ahí también hay que tener presente que frente a este panorama que plantea don Armando, y que es correcto, también hay otros elementos. Las personas están ahorrando más, y el tico no ha sido muy ahorrador, que digamos, ¿verdad? No nos distinguimos por tener las tasas de ahorro más altas, ¿verdad? Entonces, pero también uno lo ve, digamos, en el aumento de los depósitos, y en particular ha aumentado los depósitos a la vista. Es decir, ese depósito que tenemos, digamos, para de precaución, porque nos pueda pasar algo. Con el caso de los saldos de crédito de las tarjetas pasó algo interesante. La hipótesis que yo habría tenido es la que usted mencionaba, de mayor uso de los saldos de tarjetas de crédito. Y más bien ocurrió lo contrario. Parece que las personas más bien se mostraron cautelosas frente a la incertidumbre de la crisis, y claro, esto es en global, no en total. Probablemente existieron casos donde las personas sí usaron las tarjetas, pero en global, más bien los saldos de tarjeta de crédito se han mantenido disminuyendo o en niveles muy similares, o sea, no ha habido crecimiento, porque también, digamos, la crisis nos asustó, nos preocupó, y entonces yo creo que las personas también han sido muy cautelosas en el manejo de sus recursos, y ha habido una preocupación de ahorro, menos ingresos también, aunque también esto, digamos, la cautela del consumidor pues no ayuda a la recuperación, ¿verdad? Lo que es una virtud individual puede ser que no se convierta en algo deseable como es la recuperación de la economía.
Es un efecto muy interesante del que realmente no he escuchado hablar mucho. Pero es totalmente lógico también, ¿verdad? Que la gente haya ejercido esa cautela y se haya pues rehusado a mantener el mismo ritmo de consumo para enfrentar la pandemia. Sí es un efecto interesante. Ahora, don Ronulfo, el aumento de la morosidad del que usted nos acaba de hablar es totalmente comprensible en el marco de estas cifras que estábamos dando, ¿verdad? Sobre desempleo, sobre subempleo, claro, y todo lo que sabemos que ha pasado en el país con la suspensión de contratos laborales y con la reducción de jornadas, que es una cosa realmente inusitada.
Sí, tenemos una situación laboral que nunca nos hubiéramos imaginado que hubiéramos llegado, y la crisis, hay algo que estaba viendo cifras ayer precisamente, digamos, la caída del nivel de empleo hacia mediados del año pasado, que estuvimos, digamos, en la peor situación de pandemia, pensemos en el segundo trimestre del año pasado, la caída del empleo fue mayor que la caída de la producción, ¿verdad? Y lo que tenemos es que en el segundo semestre del año pasado hay una cierta recuperación, o sea, del punto más bajo hay una cierta recuperación de empleo y de producción, y este año la economía ha tenido una cierta recuperación. El Banco Central ahora lo documentó en el programa macro que presentó ahora en julio. Hay una cierta recuperación de la economía, jalado por las exportaciones particularmente, no tanto por el consumo interno o la inversión interna, sino que ha sido por la parte externa lo que nos ha jalado, pero la parte de empleo no ha crecido mucho. Entonces tenemos una recuperación económica de la producción que no es tan fuerte, pero sí hay cierta recuperación, y muy poca recuperación de la parte de empleo. El empleo sigue, digamos, en niveles bajos, el desempleo en niveles altos, con cambios muy 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 poco perceptibles. Pero hay algo todavía más complejo, don Armando, y es que cuando uno ve los últimos meses del empleo, el empleo que ha crecido es el empleo de personas con mayor nivel educativo. Y con mayor nivel educativo digo personas que tienen secundaria y más, digamos secundaria completa y universitaria. En cambio, el empleo de las personas que tienen secundaria incompleta o menos, esos más bien, esos o no se recuperan o más bien disminuyen. Y entonces esta situación nos plantea no solamente un tema macro, sino un tema de equidad, un tema de brechas que empiezan a armarse porque el mercado laboral está reaccionando de esa forma. Y es, en cierta medida, esperable que el mercado reaccione de esta forma. ¿Por qué? La digitalización que decíamos que se ha profundizado con la pandemia hace que los procesos productivos y que la demanda de trabajo de las empresas esté más acentuada para las personas que tienen cierto nivel educativo, personas que manejan todos estos procesos nuevos de, de tecnología, o sea, ya la cajera de la del supermercado tiene que tener una cierta formación, porque ya esa caja no simplemente es una recaudación de dinero, sino que ahí hay todo un centro de manejo de inventarios y de otras cosas, ¿verdad? Y entonces tiene que tener, digamos, una cierta formación, y hace que la demanda de trabajo para otros segmentos con menos educación vaya cayendo, de forma tal de que ahí tenemos ese tema de cómo es la recuperación, pero también de cuáles son las brechas que se están armando.
La pandemia ha afectado a diversas actividades de distintas maneras.
Correcto.
¿Prevé usted que haya un redireccionamiento del crédito según se va dando la recuperación económica?
Correcto, probablemente la recuperación, y la recuperación la estamos viendo, está ocurriendo en diferentes sectores, ¿verdad? O sea, no es una cosa pareja de que la recuperación ahí va lenta y todo el mundo va colgado en esa recuperación, ¿no? Hay sectores que tienen mayor fuerza, por ejemplo, toda la parte que son las zonas francas. Eso es un elemento que se está recuperando muy, y estamos ya por encima de los niveles de la pandemia, y ahí entonces hay dinamismo. Hay dinamismo también en la industria local, la que produce para el mercado local y la que produce para Centroamérica. Hay dinamismo en la parte del comercio, el comercio básico, digamos, el comercio de que tiene que ver más con alimentos y bebidas, ¿verdad? Y por otro lado, hay, digamos, sectores como turismo que siguen muy deprimidos y que se espera que la recuperación ocurra el año entrante, más bien, y venta de vehículos también es otro sector que está, digamos, todavía sigue con niveles muy, muy bajos en relación con el pasado. Entonces, definitivamente va a existir está existiendo mucha diversidad ya en la recuperación, y he de prever que eso se mantenga en el futuro.
No obstante que todavía está muy lejos de los niveles prepandémicos, el turismo se ha venido recuperando con bastante velocidad. Claro, está partiendo de cero, entonces eso
claro, claro, la recuperación que uno ve, efectivamente, los datos, si uno lo compara con el año pasado, los crecimientos son muy altos. Tal vez si uno los compara con el 2019, entonces ya más o menos, pues sí, ve que hay una recuperación, pero que todavía estamos lejos de tener una situación como la del 2019. El avance de la vacunación local, el avance de la vacunación en los mercados de donde vienen nuestros turistas, pues es una buena señal de que vamos a tener una recuperación del turismo, digamos, en los próximos meses.
Otro sector de muchísima importancia en el país, cuya recuperación ha sido accidentada, dispar, es el sector de la construcción, y hay motivos para temer por una crisis más prolongada, porque la pandemia misma, no sabemos todavía qué comportamientos va a conducir en cuanto a la ocupación de bienes raíces.
Correcto. Y construcción ya venía mal, pues no mal, para no usar ese término, sino que venía con niveles de producción bajos del 2018 y 2019, ¿verdad? Tanto en la parte de construcción de vivienda como en la construcción de otro tipo de infraestructuras, del sector privado, comercio, industria, por ejemplo. Y en la pandemia uno no ve los números muy negativos, pero venía de niveles relativamente bajos. Y hay efectivamente incertidumbre cómo va a ser esta recuperación, a dónde va a querer vivir la gente. O sea, ¿va a querer seguir viviendo en la parte muy urbana? ¿Va a querer retirarse un poquito a lugares donde exista más zona verde? Va a ser teletrabajo y entonces no va a tener que transportarse, entonces puede darse el lujo de vivir en las afueras de la ciudad o no, ¿verdad? Eso todavía hay unos niveles de incertidumbre. Hay algo que estaba viendo en las cifras, don Armando, y todavía no sé bien la razón, pero la intuyo. En los últimos meses la construcción de obra pública ha disminuido, se ha venido a niveles muy bajos. No sé si es los escándalos relacionados con de corrupción los que han paralizado la construcción pública, pero digamos, ahí sí se ven caídas, cuando pues uno debería de esperar que fuera el sector público que apoyara la recuperación con más infraestructura pública y generando empleo. Un punto importante es que construcción demanda mano de obra, ¿verdad? Y en ese sentido es un elemento que le mete mucho dinamismo a la economía, ¿verdad? Entonces que no esté dinámico es un problema para la demanda de trabajo.
Don Ronulfo, una última pregunta, se nos está acabando el tiempo. ¿Tiene la institucionalidad financiera del país, el marco, las instituciones relacionadas con la regulación, la agilidad necesaria para la adaptación que van a requerir los meses que vienen?
Muy buena pregunta. Esta crisis tomó al sistema financiero bien capitalizado, bien regulado. Yo creo que en eso, digamos, por eso ha podido ser resistente ante la crisis. Ahora, y tiene una buena institucionalidad, las autoridades entienden los temas y eso es clave. No ocurre en todos los sectores de la economía que los reguladores entiendan bien lo que están regulando, y esa es una fortaleza que tenemos. Y viene una segunda etapa, digamos, ya la primera etapa de readecuaciones y ya ha pasado, pero viene una segunda etapa que es ya mirar por encima, más allá de la recuperación, de quiénes van a ser los exitosos, quiénes no, y cómo hacer las provisiones correctas para no impedir la recuperación. Entonces, esa segunda etapa yo creo que todavía está en construcción, y es ahí donde los reguladores y los banqueros esperemos que tengan éxito en hacer esa segunda etapa en forma adecuada.
Don Ronulfo, mil gracias por haber estado en Malas Compañías, mil gracias por ayudarnos a entender mejor este tema de tantísima importancia. Esperamos poder volver a conversar con usted en poco tiempo.
El gusto es mío.
Muy amable.
Bueno, hasta luego.
Adiós.